Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente. Estados Unidos reacciona a las golpizas y detenciones de activistas en Cuba que ocurrieron días después del anuncio del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana. Y la empresa de cruceros Carnival, la más grande del mundo, planifica una ruta entre Miami y La Habana a partir del 2016. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El gobierno estadounidense aseguró el miércoles que ha expresado al gobierno cubano su preocupación por la detención de unos 100 activistas pacíficos en Cuba el pasado domingo y reiteró su compromiso con el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas a pesar de las diferencias. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner.
Hemos visto informes de que algunos, si no todos los activistas arrestados el domingo, ya han sido liberados por las autoridades cubanas. Ciertamente nos hemos comunicado con los cubanos sobre este tema y hemos hablado de ello públicamente. Seguiremos hablando sobre estos incidentes en público cuando veamos este tipo de violaciones de derechos humanos.
Representantes de la disidencia interna cubana denunciaron al menos un centenar de arrestos y agresiones por parte de la policía el pasado domingo, como el caso del opositor Antonio González Rodiles, quien sufrió una fractura en la nariz por la que tuvo que ser operado. El vocero del Departamento de Estado reconoció que ese tipo de sucesos no encajan con el proceso que Estados Unidos confiaba en ver a raíz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Realmente no es el progreso que queríamos ver con el restablecimiento de relaciones, pero hemos dejado en claro por qué estamos haciendo esto y por qué buscamos un acercamiento con el gobierno cubano. Porque 54 años de aislamiento no han sido buenos para nosotros. Y creemos que a través de ese acercamiento, a través de esos vínculos con el pueblo cubano y con el gobierno, vamos a poder plantear todos estos asuntos de forma consecuente.
El vocero dijo además que Estados Unidos no se hace ninguna ilusión de que esta situación va a cambiar de la noche a la mañana. El Departamento de Estado ya había denunciado el martes el arresto de los activistas pacíficos y las agresiones al opositor Antonio Rodiles. El vocero John Kirby expresó su profunda preocupación al respecto, pero subrayó que ese hecho no entorpecerá el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Hemos visto los informes de la golpiza y detención del activista político Antonio Rodiles y la detención de casi 100 activistas pacíficos por parte de las autoridades cubanas en la tarde del domingo, y miembros de la sección de intereses allá han confirmado estos preocupantes informes. Continuaremos criticando las violaciones de los derechos humanos y abogando por el derecho a reuniones pacíficas y la libertad de asociación, expresión y religión, y continuaremos expresando nuestro apoyo para que mejoren las condiciones de los derechos humanos y las reformas democráticas en Cuba. Y creo que también han visto los comentarios de la secretaria auxiliar Roberta Jacobson en Twitter, diciendo que Estados Unidos siempre se va a expresar en contra de las violaciones a los derechos humanos y los derechos fundamentales.
A la pregunta de un periodista de si es preocupante que esto ocurra tan cercano al anuncio del restablecimiento de relaciones y la apertura de embajadas, Kirby dijo que sí, pero que esto no cambia la política de acercamiento hacia Cuba.
Certainly it's concerning to us.
Claro que nos preocupa, no hay duda. Siempre vamos a ser insistentes y muy francos sobre nuestras preocupaciones acerca de los derechos humanos donde quiera que las veamos. Pero no va a cambiar a la política sobre la restauración de relaciones diplomáticas con Cuba. De hecho, refuerza la necesidad de seguir con el restablecimiento de relaciones con la isla porque creemos que abrir la embajada fomentará nuestra agenda de derechos humanos abriendo canales de conversaciones oficiales.
Kirby subrayó que varios altos funcionarios norteamericanos emitieron mensajes públicos muy claros sobre esos incidentes. La secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, expresó el lunes en la red social Twitter su preocupación por el arresto de Rodiles y de decenas de activistas y afirmó que esos ataques nunca pueden justificarse. En el mismo sentido, la embajadora ante la ONU, Samantha Power, calificó de alarmante la represión de la sociedad civil en Cuba, también en su cuenta oficial de Twitter. Por su parte, Antonio Rodiles, el activista que fue golpeado por agentes de seguridad y que después tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia, dijo en el programa Las Noticias Como Son que es importante que la comunidad internacional reclame el derecho de la sociedad civil de manifestarse.
Fueron que ya desde el Departamento de Estado y representantes del gobierno norteamericano estén señalando algo que realmente es una situación insostenible. Ya llevamos 12 domingos de represión violenta y brutal consecutivas, donde hay fracturas de brazos, hay mordidas en la cara, hay golpes, técnicas de estrangulamiento. O sea, han sido jornadas muy, muy fuertes. Y realmente esto que ocurre el pasado domingo creo que de alguna forma es la gota que colma esa copa, ¿no? Yo creo que es importante que la comunidad internacional le señale al régimen que tiene que detener ese tipo de actuar y que la comunidad internacional también le reclame el derecho que tiene la sociedad civil de manifestarse, de participar en la vida pública y política de la nación.
Sobre el incidente también se pronunció el diario The Boston Globe en un artículo de opinión de su columnista Jeff Jacoby. El periodista señala que el presidente Obama cree que acercarse al régimen cubano es la manera más eficaz de promover la libertad y la reforma en Cuba, pero que en los últimos 7 meses, desde el anuncio del inicio de la normalización, el pueblo cubano ha tenido menos libertades. Opina Jacoby que la administración del presidente Obama le está dando al gobierno cubano legitimidad diplomática, un influjo de moneda dura y más influencia en Washington, y que los Castro reciben esto a cambio de nada, ni elecciones libres, ni libertad de prensa, ni un fin de las golpizas a manifestantes pacíficos.
Puente.
La normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba ha facilitado la labor de algunas organizaciones no gubernamentales que envían ayuda humanitaria a la isla, ya que se eliminó la necesidad de un permiso especial del Departamento de Tesoro para viajar a la isla. Una de las ONG beneficiadas es Global Links, organización que proporciona ayuda médica humanitaria a gran escala para los hospitales en Cuba. Su oficial de programas para el Caribe, Marisol Valentín, habló con mi colega Alex Rivero sobre el más reciente envío de ayuda a la isla.
Sí, mi nombre es Marisol Valentín y soy la oficial de programas para la región del Caribe para Global Links, incluyendo a Cuba.
Explíqueme un poco sobre el trabajo que ha hecho con Cuba Global Links históricamente y también llévame al presente. ¿Qué trabajo están haciendo en el momento actual?
Pues Global Links es una ONG, llevamos 25 años trabajando a apoyar países que tienen limitaciones de recursos y desarrollando proyectos que ayuden a mejorar la calidad de salud en esas comunidades mediante la provisión de materiales médicos que son recolectados de hospitales y distintas instituciones de salud alrededor de Pittsburgh, Maryland, Virginia, toda esta área aquí del Midwest de Estados Unidos. Y entonces nuestro proyecto en Cuba comenzó en 1994. Nosotros trabajamos muy cercanamente con la Organización Panamericana de la Salud y ellos nos pidieron que comenzáramos a trabajar en Cuba porque era el tiempo del periodo especial y había mucha preocupación de que los avances en la región de salud médica que había logrado Cuba hasta ese entonces se fueran perdiendo por la escasez de materiales médicos. Uh-huh. Y así pues fue que comenzamos a trabajar con el gobierno cubano, con la Organización Panamericana de la Salud, y ahora llevamos 21 años trabajando muy cercanamente con todos.
Y ustedes básicamente recogen materiales que se iban a desechar, materiales médicos.
Sí, lo que muchas personas quizás no estén al tanto es que hay mucho material que se tienen que deshacer en los hospitales que todavía están totalmente usables. Puede ser, por ejemplo, ahora estamos viendo movimiento para cambiar las camillas, porque aquí estamos pues todo un poquito más pesadito, y entonces los hospitales tienen que comprar camillas que aguanten un mayor peso de las personas. Y entonces eso permite que se pueda recaudar todas las camillas que se están deshaciendo, que todavía aguantan, digamos, hasta una capacidad de 250 libras, pero no están al día con los requerimientos actuales. Entonces son camillas que son totalmente usables, en total buenas condiciones, pero que no pueden seguir siendo usados dentro de instituciones de salud.
¿Esos materiales ustedes los compran o los reciben gratuitamente, como digamos, como donaciones de los hospitales, etcétera?
Sí, son como donaciones de los hospitales. Hacemos un programa donde trabajamos muy cercanamente con el departamento que se encarga de reducir los desechos dentro de los hospitales, de crear una mejor orientación ambiental dentro del hospital, de cómo pueden mejorar sus programas ambientales dentro de los hospitales. Y entonces trabajamos muy cercanamente con ellos para educarlos sobre qué son esos materiales que todavía pueden servir de nuevo en otros países que no tienen las regulaciones que están como en Estados Unidos. Y entonces ellos nos donan ese material, entonces es una ayuda mutua, ¿no? Reduce el volumen de desechos que ellos tienen que procesar, y también nos ayuda a nosotros en los proyectos de mejoramiento de salud en los países donde trabajamos.
Háblame un poquitico del más reciente envío que hicieron a Cuba, ese que recibió atención reciente en la prensa en Pittsburgh.
Sí, mira, es un envío a Santiago de Cuba. Hemos estado trabajando allí desde que tocó el huracán Sandy en 2012 para ayudar a los hospitales a volver a no solo a donde estaban antes, pero aún mejor. Entonces, este último envío fue parte de un proyecto que estamos manejando para mejorar la ruta crítica dentro de los hospitales claves en Santiago de Cuba. O sea, transferir el momento en que el paciente llega a urgencia, es transferido al salón de operaciones y luego su cuidado postoperatorio. Entonces, toda esa ruta crítica la estamos reforzando con camillas, sillas de ruedas, sillas geriátricas, además de material de insumo gastable, ya sea instrumentos para la sala de operaciones o con material básico que se usa todos los días, como gasa, jeringas y todo ese material así.
Marisol, ¿has viajado a Cuba para ver de primera mano cómo se está utilizando este material en Cuba, para asegurarte de que se está utilizando adecuadamente según lo previsto?
Sí, eso es una parte muy clave de los proyectos que hace Global Links. No solo viajamos para ver el impacto de lo que se donó, asegurarnos que sí ha llegado a los lugares que queríamos que llegara, que haya ayudado al confort de los pacientes, a la mejora de calidad, pero también lo hacemos desde el comienzo del proyecto, para tener un diálogo para ver de qué manera podemos ayudar. No nos gusta asumir que sabemos cuáles son las soluciones que nuestros socios necesitan. Entonces es muy importante para nosotros tener esa conversación desde el punto de comienzo hasta el final. ¿Qué necesitan? ¿Cómo se puede ayudar? Los procesos que deben de estar implementados en los proyectos, hasta la evaluación del impacto final.
¿Y has viajado tú directamente a Cuba? ¿Has estado varias veces en Cuba?
Sí, he viajado ya, creo que son como 4 veces a Cuba. La más reciente fue ahora en abril, donde viajamos a Santiago de Cuba para ver el avance de los proyectos, a ver cuáles serían los próximos pasos que queríamos seguir en el proyecto. Además de que Global Links pudo participar en una convención internacional que llamó a Cuba, llamado Cuba Salud, para ver con todo el mundo cómo se puede lograr la meta de cobertura universal que ha llamado la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que todos los países deben de trabajar hacia. Entonces fue una convención muy interesante donde tuvimos el placer de presentar el modelo de colaboración de Global Links con los países donde trabajamos.
Marisol, ¿y cómo ustedes manejan el tema, digamos, del robo, de la corrupción que puede ocurrir en Cuba, en cualquier país donde reciben donativos de este tipo? ¿Qué mecanismos existen para proteger, digamos, las donaciones para que lleguen a sus destinatarios?
Yo diría que la protección número uno y donde comenzamos todos es creando una relación con nuestros socios, ¿no? Entonces, viajamos, conocemos las personas que van a estar trabajando en el labón, todo el mundo entiende cuál es el contexto del proyecto y que todo material que entra es para ayudar a sus pueblos. Entonces, teniendo esa base en común, eso nos ayuda muchísimo. Y en los 25 años que llevamos trabajando en esto, no hemos tenido ningún problema de corrupción en ningún país, incluyendo Cuba. En segundo plano está el hecho de que nos vemos expertos en la logística, ¿no? Entender los mecanismos que existen de ambos países para asegurarnos de que todo siga fluyendo. Y cuando hay esos dos planos, ¿no? El entendimiento mutuo de por qué se hace el proyecto y la experiencia en logística, en verdad no hemos tenido ningún problema.
¿Qué visión tienes tú de esta nueva etapa en la relación bilateral Estados Unidos-Cuba?
Pues mi esperanza es que este nuevo oportunidades que se están abriendo permita un flujo de intercambio de ambos lados. Creo que hay experiencias que tiene Estados Unidos que podría ayudar a Cuba en los avances que quieren hacer en salud pública. De igual manera, hay avances que ha hecho Cuba que podría ayudar a Estados Unidos en los avances de salud pública. Entonces, esa sería mi visión, que hubiera un acercamiento mayor, más oportunidades de intercambio, porque estamos tan cercanos y tenemos tanta experiencia entre los dos países que colaborando juntos yo creo que se podría lograr mejoras en este hemisferio que no se han visto hasta ahora.
Continuando con el tema de la ayuda humanitaria, en un artículo en la página web Huffington Post, Barbara Joe, activista, escritora y voluntaria del Cuerpo de Paz, dijo que tras el nuevo acercamiento entre Washington y La Habana, la idea de llevar los servicios del Cuerpo de Paz a la isla merece consideración. Dicha organización, creada en 1961, envía a voluntarios a más de 70 países a trabajar con gobiernos, escuelas, organizaciones no lucrativas, organizaciones no gubernamentales y empresas en las áreas de educación, negocio, tecnología de información, agricultura y ambiente. Tuve el placer de conversar con Barbara Joe sobre esta idea. En su artículo de opinión, usted presenta un argumento a favor de que el Cuerpo de Paz comience a funcionar en Cuba. Para nuestros oyentes que no están familiarizados con esta organización, ¿usted pudiera hablar un poco sobre cuáles son sus objetivos y más o menos cómo funciona?
Bueno, el Cuerpo de Paz fue fundado por el presidente Kennedy hace más de 50 años y trabajan los voluntarios en más de 50 países por todo el mundo, tal vez unos 100 países, no estoy segura, y dan asesoría, capacitación. El fin del Cuerpo de Paz es de inspirar y capacitar a la gente en esos países, en ciertas áreas donde necesitan. Y luego, cuando los voluntarios se van, la gente sigue con esos conocimientos y técnicas que han aprendido.
¿Y en qué áreas podría ayudar el Cuerpo de Paz en Cuba y cómo?
Bueno, me parece, por ejemplo, la agricultura. En un tiempo pasado, Cuba tiene tierra muy rica, puede producir, pero no está produciendo, están importando la mayoría de la comida. Y eso no es necesario. Yo creo que antes de la revolución, podría cosechar comida para su gente. Yo creo que se podría volver a hacer eso también, tal vez ayudando a los agricultores en distintos lugares cómo producir. Otra cosa, aunque Cuba es muy reconocida por la salud en Cuba mismo, sobre todo en ciertas partes, hay falta de servicios médicos, y eso, en esos campos los voluntarios de Cuerpo de Paz trabajan en muchos países.
Usted menciona en su artículo que usted discutió su deseo de tener el Cuerpo de Paz en Cuba con dos Prominentes activistas de los derechos humanos, con Elizardo Sánchez de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y con el abogado Juan Carlos González Leiva. ¿Cómo fue esa conversación con ellos? ¿Qué ellos opinan?
Bueno, ellos habían venido a Washington, donde yo vivo, y a Elizardo lo conozco desde hace muchos años, cuando yo visitaba Cuba, y le dije, Elizardo, yo quisiera implementar en un futuro, si fuera posible, el cuerpo de paz en Cuba, y él me dijo, excelente idea, porque hay deterioro de muchas funciones y podríamos recuperar. Y también hablamos, por ejemplo, en México, los voluntarios concentran en clases de inglés, en computación, que Cuba podría aprovechar de eso mucho, y no solo cómo manejar una computadora, pero cómo arreglarla, cómo hacer la parte técnica, y yo creo que eso hace falta en Cuba, y Elizardo estaba de acuerdo conmigo con eso. Con Juan Carlos tengo un vínculo especial porque mi ex marido, que ya no está con nosotros, era ciego también, como Juan Carlos. Entonces hablamos también de servicios para gente ciega, y él también se puso de acuerdo conmigo que sería una buena idea. Claro que el gobierno cubano tendría que aceptar esa ayuda, ¿verdad? Y es una ayuda que es a nivel comunitaria. Los voluntarios no entran en política ni local ni nacional, solo se concentran en las necesidades de esa comunidad y lo que la gente quiere hacer, y tienen que colaborar, claro, con los voluntarios.
¿Cómo insertaría usted el cuerpo de paz en Cuba, que es un régimen totalitario, y para que llegue la ayuda a donde realmente se necesita?
Ese es el problema en Cuba, ¿verdad? Pero si hay cambios, por ejemplo, China es un país de comunista, sistema parecido al de Cuba, pero dejan mucho más abierto la parte económica. Y hay, desde hace unos bastantes años, Cuerpo de Paz dan clases de inglés, computación, trabajan en medio ambiente porque es un problema en China, en agricultura, en plantar árboles, cosas que no ha cambiado el sistema supuestamente de gobierno, pero dejan entrar, y claro que no entran en la política los voluntarios. Otro país que se considera socialista, Nicaragua, tiene voluntarios de Cuerpo de Paz también, trabajan en agricultura, salud, inglés, con jóvenes. Yo creo que tal vez Nicaragua es más parecido a Cuba en ese sentido, pero claro, el gobierno tiene que permitir eso. Y yo no sé, entre los acuerdos que van a tener entre Estados Unidos y Cuba, se podría proponer algo así, y si lo aceptaría el gobierno actual de Cuba. Es tal vez no en este momento, pero en un momento futuro tal vez verán que sería una buena idea. Y es bueno para la amistad entre los pueblos, ¿verdad? Que vaya gente voluntaria y conozca a la gente de allá y viceversa.
Usted ha estado en otros países como parte del Cuerpo de Paz. ¿Cómo pueden ver el resultado de la misión?
la tarea o el desafío es que la gente siga. Si uno trabaja con ellos, enseña algunas cosas técnicas o de agricultura, de salud, que sigan ellos ya cuando no estamos ahí. Y trabajo con brigadas médicas, que es otra cosa que podría beneficiar a Cuba, aunque tienen gente muy capacitada en salud, la parte de salud que la gente dentro de Cuba, sobre todo en zonas rurales, tienen, no es adecuada, diría yo. Entonces podrían ayudar. El desafío en Cuba sería que el gobierno aceptara, no solo porque es Estados Unidos, pero también porque, yo no sé, tal vez no quieren que la gente tenga esa autoestimación, no sé cómo decirlo. Es, yo creo que sería una manera, es no solo la parte técnica, pero la parte de dar esperanza, de dar confianza a las personas que ellas pueden dirigir su propio destino. Y creo que eso hace falta en Cuba.
Estás escuchando Puente.
La empresa Carnival, la compañía de cruceros más grande del mundo, informó esta semana que a partir del 2016 planea operar viajes de Miami a Cuba por razones de intercambio humanitario, artístico y cultural, tras recibir la aprobación por parte del Departamento del Tesoro estadounidense. Los viajes en crucero se ofrecerán a través de su nueva marca Fathom, la cual se enfoca en viajes en los que los pasajeros navegan a un destino para realizar trabajo voluntario. El presidente ejecutivo de Carnival, Arnold Donald, dijo a la cadena NPR que el objetivo para los viajeros será el intercambio cultural.
This is not traditional volunteerism or anything like that.
Esto no es voluntariado tradicional ni nada por el estilo. Y no existe un modelo, así que es natural que haya escépticos y hasta detractores. Pero tendremos que probarlo.
Aún se está concretando el itinerario mientras Carnival espera la aprobación del gobierno cubano. Los viajes de una semana de duración se realizarían a bordo del Adonia, un barco relativamente pequeño para la industria, con capacidad para 710 pasajeros. Adonia no contará con casino ni espectáculos de música o baile, como usualmente tienen los cruceros, y los pasajeros tendrán que pasar por lo menos 8 horas cada día involucrados en algún tipo de experiencia cultural, según las regulaciones actuales de Estados Unidos. Los estadounidenses aún no pueden viajar libremente como turistas a Cuba, pero se les permite ir a la isla obteniendo una licencia del Departamento de Estado que incluye 12 categorías para visitar a familias o participar en programas académicos, profesionales, religiosos o educativos. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Juan Pendaz. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.